Recuerda que hay veces cuando hablamos de Dios, invitamos a la gente y le decimos, ¿sabe cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el significado de su vida? Yo creo que Dios nos ha puesto en esta tierra y en este lugar para que nosotros tengamos sabor, sazón, y que nuestra vida tenga una razón de ser, que tenga significado, no solamente en el matrimonio, sino en toda la vida. Hoy se celebra, pues aquí se festeja el Día de los Enamorados, ¿no? Y vamos a traer un tema de familia, pero en ese contexto vamos a hablar del significado, no solamente, como dije, del matrimonio, sino de todo, todos nosotros. Vamos a ver el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, verso 18 al 25. ¿Cómo ponerle significado a su matrimonio? De tiempo en tiempo es necesario hablar sobre la familia. Amén. ¿Cuántos saben que es la primera institución que Dios creó? Somos la iglesia, donde quiera que nos reunimos y donde quiera que vamos. Pero la primera familia es, bueno, la familia, ¿no? Lo primero es la familia, la casa. Génesis capítulo 2, verso 18 en adelante. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es el nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es para el matrimonio. Todo lo que procede de ahí no está en la voluntad de Dios y es pecado. No agrada a Dios, no agrada, peca contra su cuerpo, peca contra su iglesia, contra su familia y contra toda la comunidad. Lo delicado que es el adulterio, alabado Dios, la fornicación. Padre, te adoramos, te damos gracias, te damos gloria y honra a ti, Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora que tú nos permites para edificar tu cuerpo, Señor, y para que nuestras familias sean vigorosas y tengan una razón de ser, tengan significado, Dios mío, en este futuro que tú tienes, Dios, para nuestras familias, nuestros hijos hasta la segunda y tercera generación. Señor, ayúdanos, Señor, a impactar este mundo en el cual vivimos, en el cual estamos y nos movemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, deseo que su matrimonio pase sinceramente de la monotonía a la magnificencia. Es decir, que no sea un matrimonio que solo bostece cuando están juntos y estén en un silencio, que ya no haya palabras, que no haya piropos, que no haya cariño ya. Mira, aquí en Génesis tenemos la primera historia de la familia, Adán y Eva. Y hay verdades que son las mismas, que no cambian, pero que se remontan hacia la eternidad y que nos van a ayudar a poner un genuino significado en nuestro matrimonio, en nuestra vida. No se desanime si usted tiene ruptura en su matrimonio o va para allá, vamos a dar respuesta a todo eso. En nuestros días, hermanos, el matrimonio se ha vuelto no solamente una epidemia nacional, sino aún mundial. Aún una revista que se titula Matrimonio y Divorcio dice que en Norteamérica una de cada tres parejas que se casan terminan en divorcio, y eso se ha metido a la iglesia. Ahora vemos, así que cuando todos los demás fracasos o hay fracaso en todas las áreas, es muy bueno revisar el libro de relaciones matrimoniales desde principio a fin, como es el manual, la Biblia que tenemos. Entonces, hoy hay otro libro, perdón, también, que se titula Antes del divorcio, trate el matrimonio. Qué controversial, ¿no? Alabado Dios. Pero, ¿qué es el matrimonio? Vamos a ver y decir aquí en Génesis, ¿qué es el matrimonio? Como dije, aquí tenemos en esta porción que hemos leído, la primera historia y el tratado o el modelo del propósito del matrimonio. Y mire, la verdadera prueba de su fe no es cómo usted actúa cuando viene a la iglesia o a la iglesia que usted asiste, sino cómo se comporta en su casa, en su carro, en su mesa. Si usted es argumentativo mientras usted está comiendo, conviviendo con la familia, eso no va a cambiar aunque usted luzca piadoso cada vez que va y participa de la Santa Cena, ¿verdad? Que aparentamos piedad aquí, pero unos ogros en casa. Y también las mujeres con los platos por allá. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del hogar? ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? Bueno, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Dijimos, Dios creó al matrimonio y al hogar para llenar las más profundas necesidades del hombre como de la mujer. Necesidades psicológicas, físicas, espirituales, emocionales. Y el matrimonio se originó, se originó sí en la mente, en el corazón de Dios. No se originó en los pantanos de la evolución, de la ciencia, tampoco de la inmoralidad. Y es la primera institución que Dios creó en el jardín del Edén. Yo creo que al final vamos a terminar casándolos otra vez y haciendo votos a las parejas que estén aquí y aún a las que nos oigan, estén atentos. Amén. Así que vamos a ver que lo primero, hay tres cosas muy importantes sobre el matrimonio, y la primera es el propósito de Dios para el matrimonio. Hay un propósito, y que el mundo diga otra cosa o que piensen o que lo tuerzan, esa es otra cosa, pero eso no es de Dios. Verso 18 que leímos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mire, Adán necesitaba compañía y alguien con quien tener compañerismo, comunión. Verso 19 dice, Jehová Dios tomó pues de la tierra a toda bestia del campo y trajo a toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viniese y como les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales, así se le quedó. Dios puso inteligencia a Adán y trabajó aún en él en una manera psicológica, en su mente, en Adán, creando en su corazón un deseo de su capacidad de desarrollarla y ponerle nombres. Por ejemplo, él vio a un animal grande con cuello grande y dijo, esta va a ser jirafa. Vio uno que venía gordito y todo eso y dijo, tú vas a ser un hipopótamo o a uno elefante. Y pues a la señora hipopótamo y a la señora elefanta, ¿no? Bueno, todo, porque varón es varón y luego varona, como dijo Adán. Alabado Dios, este fue tomado del varón, así que es varona. Ve, está sencillo, nada de Adán y Abraham, o Eva y qué, y Estela o algo, no, nada de todo eso. Alabado Dios, varón y hembra. Entonces vemos, los trajo Adán y él les puso nombre, verso 20-21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne. Es la primera anestesia que la Biblia menciona. Amén, un sueño profundo. Ahora, él había visto puros animales hasta este tiempo y él no tenía amistad ni compañerismo con los animales, y él tenía un vacío, estaba triste. Dios sabía eso, por eso él provocó sueño en él, sacó una costilla de sus carnes y luego le hizo una mujer y se la presentó a Adán. Cuando él despertó de la anestesia, lo primero que vio ya no fue un animales, lo bien cerquita, bien pegadito, vio una mujer. Y él exclamó, Dios mío, en el idioma hebreo, dice que así se expresa, los que son expertos en el idioma dicen que él exclamó, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¡Qué belleza! Una mujer. Ve la atracción opuesta, igualmente las mujeres, ¿no? Cuando ven un galán o algo. Pero él exclamó con gran júbilo, Señor, mira nomás. ¿Qué hiciste para mí? Bueno, Adán había estado en el jardín cara a cara con Dios. Él caminaba con Dios en la frescura de la mañana y por la tarde conversaban juntos, y sin embargo había un vacío en su corazón, un deseo que él no entendía muy bien, pero que no había sido satisfecho. Recuerde que tenemos un vacío espiritual que lo llena Dios, pero un vacío sentimental que lo llena el cónyuge, sea el hombre o la mujer. Y Dios le dio a Adán a su esposa Eva, y luego a ella, pues claro, a su esposo Adán. Vemos entonces que Dios no le dio a Eva un padre para que gobernara sobre ella y la trajera y le ordenara. Dios no le dio tampoco un hermano a Eva para que jugara con ella. Dios de ninguna manera le dio un hijo, o sea, es desde el principio. Pero a los hijos tenemos que decirle, no, antes que a ti yo amé a tu padre. Él fue primero, ¿no? Es cierto. Alabado Dios. O nosotros te amamos primero a ti, porque pues el niño todavía no era, y ya lo amábamos cuando ya lo engendramos con la voluntad de Dios. No le dio un hijo también para que no lo cuidara, sino que Dios le dio a ella un esposo, y ese esposo que Dios le dio a Adán estaba allí para llenar, mire, esa profunda necesidad que él tenía. Ahora, siendo su ayuda idónea, como Dios puso a las mujeres para que fueran para los hombres, entonces con quien nosotros podríamos tener compañerismo, comunión y más que todo también comunicación, es bien importante, amistad, en un nivel diferente como se tiene con un padre, con un hermano, con un hijo o con cualquier persona afuera. Entonces, no sin esto, no menos sublime de la amistad que tenemos que tener nosotros con Dios, el compañerismo. Así que esposas, esposos, lo primero aquí es Dios, luego el esposo o la esposa. Así que yo no te dejo ir a la iglesia, no, ¿sabes qué? Yo voy, creo en Dios, eso no me vas a quitar, es mi fe por dentro en mí, no me lo puedes quitar. Eso continúa conmigo hasta la eternidad, lo tuyo es temporal, hasta que la muerte nos separe y hasta ahí, Jane. Así que yo voy a la iglesia, voy a adorar al Señor. Así que el matrimonio, por lo tanto, es la más alta y profunda e indecible de todas las relaciones humanas. Más, repito, que los padres, que los hijos, que los hermanos, que los amigos. Verso 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona. No varón y varona o varona y varona, varón y varona. Eso está bien claro en la Biblia. 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en otra ocasión dijo, grande este misterio, mas yo esto digo de Cristo y la iglesia. Así que esto es uno de los pilares fundamentales del matrimonio. Dejar unirse uno, dejar a padre y madre y ser uno solo. Ahora, vemos entonces que significa la relación entre marido y mujer es mucho más íntimo, como estamos diciendo, que padre y madre, hijos y todo esto. Y esto no significa necesariamente que nosotros, hablando de los padres, que nos separemos geográficamente de ellos, o sea, o el que lo hagamos, nos vayamos a otra ciudad o a otro país, como lo hicimos, ¿verdad? Estamos acá, alabado Dios. No significa eso, uno puede tener a sus padres de vecinos, inclusive ahí cerquita, cuidar con ellos, honrarlos y aún así estar cumpliendo el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Ahora, vemos también que la causa por la que muchos matrimonios fracasan es porque, francamente, las personas no han cortado su, por así decirlo, cordón umbilical con papá o con mamá, sea él o ella. Entonces, están emocionalmente todavía ahí, atados a sus padres, y aún las encuestas muestran que los padres de lado y lado, o sea, es decir, de él o de ella, son verdaderos problemas en los matrimonios modernos. Ay, así cocinaba mi mamá, no, pues mira, mi papá me trataba así y ahora pues son problemas. Y en algunos casos, mire, en la madre del novio juegan carreras competencias, porque de alguna manera es como si es la madre del novio, pues entonces es el novio o el esposo nuevecito, tiene dos mujeres, su mamá que lo engendró y luego su mamita con la que se casó. Amén. Entonces esas dos mujeres, de alguna manera, si la mamá tiene un poquito baja estima o es un poquito emocionalmente por el esposo, se liga al hijo y quiere manipular la nuera. Alabado Dios. Y son dos mujeres contendiendo ahí hasta por la cocina y por cómo vestir al hijo por un solo hombre, es decir, por el esposo. Son cosas emocionales, problemas que son de dos mujeres que rivalizan. Una mujer le dijo a su amiga, ¿sabes qué? Mi suegra tiene un complejo de inferioridad. Su amiga le dijo, ¿dirás de inferioridad? No, no, le dijo su amiga, es complejo de inferioridad porque ella siempre está interfiriendo en todo. Le explicó correctamente, ¿no? Bueno, cuando marido y mujer recién se casan y tratan de establecer su independencia en la primera parte, cuando son muy nuevecitos en el matrimonio, y también en la última parte de su matrimonio, cuando ya los padres están viejitos y todo, y necesitan mucha atención, se vuelven más y más dependientes de los hijos. Entonces, son tiempos cuando uno realmente tiene que orar y ponerse de acuerdo, tanto cuando estaba muy nuevecito en el matrimonio, como cuando ya está uno maduro, pero sus viejitos ya están, que necesitan mucha atención. Entonces, dejar a padre y a madre no significa que debemos nosotros no honrarlos, no significa eso. Éxodo capítulo 20, verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra que Dios te da. Entonces, vemos aquí que, sin embargo, debemos nosotros dejarlos porque Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro. Es decir, dejarlos en su rinconcito, estar al tanto de ellos, pero desligarnos de ese cordón umbilical, emocional que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera especial, ¿cuál es en sí el propósito del matrimonio en el primer punto donde estamos? Bueno, verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. Dios creó el matrimonio para que el hombre pudiera tener una ayuda idónea. Hombre, con un hombre no es una ayuda idónea ni emocional, ni en todos los ámbitos tampoco, tanto emocional, espiritual, físico y tampoco psicológico. Ahora, la mujer llena las demandas que del hombre, por ejemplo, más profundas, como dije, la espiritual, emocional, física y aún la psicológica, la mujer, y viceversa, el hombre llena esas necesidades en la mujer. Ahora, lo segundo que es el matrimonio es que tenemos que tener compañerismo unos con otros. ¿Se imaginan una casa donde solamente salen hombres y hombres, o dos hombres, o dos mujeres? Pero donde sale la parejita, mire, como que muestra respeto, se ve como que hay ahí limpieza, hay trastes y hay delicadeza y todo. Pero los hombres pues salimos pateando la basura, ¿no? Y aventando ahí todo, o sea, puro machismo ahí, ¿no? Ahorita explicamos eso. Pero cuando Dios dijo que haría una ayuda idónea para Adán, significa que le haría una ayuda así como él mismo parecida. El hombre está para guiar y para proteger, el hombre. Por eso es que Dios nos hizo a nosotros más físicamente fuerte, aún la estructura, huesos, piel, también exterior. Pero Dios hizo a la mujer más gentil, más delicada, más tierna. Ella es la portadora de la vida. Es la que da vida, el germen que uno deposita ahí, alabado Dios, y es la que da vida. Pues Dios la usa y podemos verla fácilmente en la naturaleza de la mujer. Por ejemplo, ¿cuántos han visto a un hombre cambiar pañales a un hijo? Lo hacemos como si estuviéramos cambiando una llanta a un tractor, ¿no? Con esa delicadeza y ruda, y lo volteamos para allá y para acá y todo. Pero si usted se fija, cuando usted ha visto cambiar a una mujer pañales a su bebé, niñito o niñita, lo hacen como si fuera una obra de arte y lo agarran tiernamente. Luego el pañalito lo doblan una vez, lo doblan otra vez, le echan talquito y hasta se acerca, le dan un besito. Bueno, no sé si estoy exagerando, ¿no? Pero alabado Dios, es diferente. Ahora vemos, son diferentes porque Dios así nos hizo, de esa manera, diferentes. Ahora, esa es la razón por la que los hombres tenemos la tendencia a pensar de una manera más lógica, es decir, pensamos con la cabeza, no somos muy emocionales. Y no quiere decir que las mujeres no sean ilógicas, no estamos diciendo eso porque no es así, pero la mujer piensa emocionalmente y piensa con el corazón. Los hombres somos hueso duro, cabeza dura, y las mujeres son puro corazón. Eso les gusta a las mujeres, ¿no? Bueno, el hombre por lo general, miren, está orientado a conseguir metas. Un hombre dará los pasos necesarios Para llegar a esa meta o a ese objetivo, así rápido, somos rústicos, toscos. Y a veces ni siquiera consideramos si hacemos sentir mal a la gente. Conozco en el tráfico gente, o sea, mayormente son hombres que van peleando y van para allá y van haciendo, o sea, quieren llegar rápido y son groseros muchos de ellos. Ahora, cuando se hace en ese asunto, entonces, o sea, lo demás es secundario para ellos, eso de sentimientos y emociones generalmente es secundario, pero no así las mujeres. Por ejemplo, mire, ellas no solo ven la meta, o sea, además que como los hombres vemos metas, pero ellas ven más allá y piensan, ¿cómo se sentirían las demás personas acerca de eso que están haciendo? O si eso podría herir los sentimientos de alguien, piensan con delicadeza. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿quién tiene la razón en esto, como piensa él con la cabeza y ella con el corazón? Bueno, los dos. Pero ¿quién está equivocado? Ninguno. Dios así nos hizo. Nosotros somos cabeza y ellas corazón. Ahora, ninguno. ¿Quién está en lo correcto? Pues ninguno. ¿Por qué? El punto es que, mire, que marido y mujer no necesitamos o se necesitan juntamente porque él piensa con la cabeza y ella piensa con el corazón. Ahora, si los dos pensáramos con la cabeza, alcanzaríamos rápidamente las metas. Los dos rudos, rústicos. Por eso cuando se casan dos hombres, ¿se imagina? Toscos y todo eso. Alabado a Dios. Pero mucha gente sufrirá en el proceso. O sea, si pensamos con la cabeza los dos. Y si los dos pensamos con el corazón, mucha gente estaría feliz. Pero no haríamos la casa tan rápido. O sea, no lograríamos los objetivos, las metas. Y en el matrimonio, así como en todos los niveles de la vida diaria, cabeza y corazón deben caminar juntos. Yo soy la cabeza, inclusive es Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos. ¿Ve el orden? No se trata de quién ser más, sino es el orden establecido por Dios. No estamos para jugar carreras y competencias. Creo que mi esposa no juega carreras conmigo, ni la revancha, no, nada. Alabado Dios, sino que ella, yo la amo a ella, le echo piropos y ella me respeta. Respeta a su marido. Maridos, amen a sus esposas. Ah, sí, pero esposas, respeten a su marido. Bueno, alabado Dios. Las mujeres tienen, miren, lo que llaman ¿cómo a veces lo puedo mencionar? Intuición, ¿lo digo bien? Bueno, una mujer sabe lo que está pasando aún sin conocer lo que sucede. Tienen lo que llamamos como más fácil el sexto sentido. Y a muchos dicen que tienen más, ¿no? Bueno, eso es un regalo de Dios. Dios puso algo dentro del hombre, al contrario, que es la capacidad para tener o para tomar riesgos. El hombre dice, vamos a tratarlo, vamos a hacerlo, hagámoslo. Pero la mujer, siendo la mujer que Dios hizo, no está tan interesada en seguir riesgos como en lo que lo está en la belleza, en la gentileza, en la seguridad. Y muchas mujeres prefieren tener seguridad a tener éxito. Por eso muchas mujeres se casan jovenzonas, ven un hombre, un buen partido, un hombre rico, y dicen, aquí tengo seguridad, ya la hice. Y aunque no lo amen, ni parecía su papá. Bueno, porque Dios les ha dado entonces ese instinto. En cambio, Dios nos ha dado a los hombres un instinto productivo. Los hombres somos propensos a ver el gran cuadro. Vemos el gran cuadro ya grande y nos vamos con la finta. Alabado Dios. Las mujeres son especialistas en observar los detalles. Oh, acá hay una casa bonita y decores a la mujer y entra y wow, qué hermoso. Y el hombre pero ve los fundamentos, ve todo el cuadro y dice, no me gusta. Pero la mujer se enamoró de los detalles. Bueno, póngale florecitas por ahí, alabado Dios. Por ejemplo, ve cómo hay vendedores. Si llega un vendedor, por ejemplo, ahí y se topa con el hombre primero, y esto los vendedores lo saben. Y le dice, ¿sabes qué? Al hombre te voy a vender una franquicia. Creo que yo adquirí algunas por ahí. No consulté a mi esposa, o yo creo que ella no quería meterse, ¿no? Bueno, y le dice a un hombre, ¿sabe qué? Tú puedes adquirir esta franquicia, puedes ganar mucho dinero. Y el hombre se impresiona y responde. Dice, bueno, creo que esta es la oportunidad que yo he estado esperando. Y sin consultar a su esposa, ¿qué cree que seamos los hombres? Sacamos los ahorros que tenemos poquitos del banco, compramos la franquicia, renunciamos en ese mismo día al trabajo, llegamos a la casa y le decimos a la esposa, cariño, vamos a empezar un nuevo negocio. Todo va a ser fantástico, vamos a tener mucho dinero y nos iremos a vivir a otra ciudad. Y quiere continuar el hombre cuando la mujer está triste y se detiene porque su esposa empieza a llorar. Y el hombre le pregunta a la mujer: ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué dije? Mira, esta es la oportunidad que hemos estado esperando durante toda la vida. Y ella, entre sollozos, ya está llorando ya ella, sus emociones, sus sentimientos, contesta: pero es que no podemos irnos a otra ciudad. Mis padres viven cerca, los niños van a esta misma escuela, no, todavía no salen. Tienen muchas appointments con el dentista, que le revisen sus dientes. No podemos irnos a otra ciudad. ¿Pero por qué no? Pues porque nuestros hijos tan chiquitos, no podemos movernos. Entonces ella mira las cosas desde un punto de vista totalmente diferente a él, al hombre. Ahora, ¿quién está en lo correcto o equivocado? Bueno, en esta ocasión, ciertamente él, o sea, el hombre, debió consultar con ella antes de adquirir esa franquicia, de sacar los ahorros del banco y dejar su trabajo. Claro que sí. Y si él hubiera pensado, por ejemplo, en los detalles como ella, entonces lo que involucraba que él, cómo iba a proveer seguridad para su familia, el bienestar para ellos y sus hijos y en su nuevo negocio, y luego darle esa noticia después, no hubiera sido tan negativamente impactante para ella como lo fue, como él actuó sin consultarla a ella. Entonces eso debió hacer él, claro. Pero las mujeres son más bien orientadas a la edificación de la familia, del hogar. Ellas edifican, ellas nutren, ellas engendran la vida, como les dije. Ellas, por intuición femenina, ellas ven los detalles y los problemas que se pueden presentar. El hombre es más, o somos más insensibles. Por lo contrario, mire, la mujer, alabado Dios, tiende a ser más sensible. Ahora, la insensibilidad también que tenemos nosotros los hombres, hay veces puede ser mala. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos dio eso, nosotros podríamos, Dios nos puso una piel dura para resistir, claro, la intemperie. A veces tenemos que trabajar en trabajos más fuertes y seculares, pero también tenemos que tomar decisiones. Son las que nos llevan nos llegan, se supone, los billes y todo eso, y las primeras noticias y todo eso. Y la mujer tiene que hacer trabajo, o sea, más en la casa. La mujer, en cambio, se caracteriza por su empatía, es más sensitiva, y Dios la crió de esa manera para ser ayuda idónea para nosotros. Eso la Biblia lo enfatiza mucho. Ahora, y la mujer tiene que ser así porque los hombres a veces nos metemos en la selva de la indiferencia, estamos en la selva de la vida, somos muy insensibles. Por eso la mujer es sensible y tiene un radar, esas antenitas que ellas tienen siempre funcionando. Por ejemplo, cuando los hombres a veces hacemos tratos como este que dije de la franquicia o un negocio que nos quieran vender otra cosa, y ese hombre, por ejemplo, la mujer se puede acercar y decir: mira, yo percibo algo, ese hombre con el que tú tratas de hacer negocios, no confíes en él. Y uno a veces dice: pero ¿qué te pasa? Él es mi amigo y ya hicimos un trato y todo eso, no te preocupes. Pero ella insiste: bueno, yo te lo advertí, no es bueno, no hagas negocios con él, no confíes en él. Y ¿sabe qué? 9 de cada 10 cosas que ellas dicen tienen la razón. Así que hombres, bueno, hay pocos aquí, ¿verdad? Pero vamos a hacerle caso a las mujeres cuando nos dicen: ¿sabes qué? No te conviene esa amistad que te traes esa clase de negocios. Pero eso, muchos hombres mayormente son los que primero se meten a la droga, a los carteles y todo eso, los hombres. Dios les ha dado a ellas esa sensibilidad especial. La mujer entonces es la que nutre, como dije, la portadora de la vida. Ella sabe cómo perdonar. Ella, por ejemplo, perdonará a sus hijos una y otra vez. Ella perdonará a su esposo cuando la trata mal. Pues no siempre ni tanto, no nada más 70 veces 7, ¿no? Alabado Dios. No, aunque esa frase es indefinida, ¿no? Que dijo Jesús. Pero un esposo le dirá: pero ¿cómo puedes tú perdonar a esa persona si ya te ha dañado una y otra vez? Y el hombre se pone a la defensiva. ¿Por qué? Porque debemos ser los protectores de la casa. Somos los que jalemos con la pistola, con el machete. Alabados primero. Y agárrame porque le pego, ¿no? Bueno, la mujer se esconde detrás del varón. Bueno, eso está en el rancho, decían uno. No, también aquí. Bueno, pero creo que esto se resume muy bien, mire, en una historia que yo le platicaba a mi esposa, la voy a decir esposa, acerca de un muchacho y una muchacha que estaban sentados en el pórtico de su vieja casa de campo, para dar a entender cómo piensa uno y otra. Y abajo, ahí en el vallecito, por allá, estaba una iglesia donde el coro de la iglesia practicaba unas hermosas alabanzas. La luna estaba hermosa en aquel cielo de la noche y el aire estaba impregnado con la fragancia de las flores silvestres. La luz de la iglesia se escapaba ahí por entre las ventanas y el eco de la música llegaba hasta donde estaba el muchacho y la muchacha. Y luego debajo del porche o del pórtico, llaman muchos, de esa vieja casa donde ellas estaban, algunos grillos chichirriaban, dicen muchos, o cantaban. ¿Cuántos saben cómo cantan los grillos? Ahora el muchacho tenía su mente, la muchacha, perdón, tenía su mente en el coro que practicaba en la iglesia. Y el muchacho, en cambio, estaba pensando en ir de pesca y su mente estaba en los grillos. Escuchaban lo mismo, pero ella pensaba, estaba escuchando el coro de la iglesia y él en el chirriar de los grillos, porque quería ir de pesca. Entonces ella le dijo, mira, ¿no es hermoso todo esto? Y él contestó, oh, ciertamente lo es. Ella dijo, yo no creo haber escuchado nunca algo tan exquisito como esto. Y él contestó, tiene razón. ¿Y sabes cómo ellos lo hacen? Frotando fuertemente las patas de atrás, dice. Una pensaba en la música, en la alabanza de la iglesia y otra en el canto del, y el otro pensaba en los cantos de los grillos. Esa es la manera en que el hombre y la mujer piensan. En cada una de esas cualidades, mire, el hombre y la mujer, en cada uno de ellos hay fortalezas y son buenas de parte de Dios. Es por eso que dos hombres no, dos mujeres tampoco. Pero necesitamos entender que Dios hizo al hombre para que sea hombre y Dios hizo a la mujer para que sea mujer. Por eso muchos viejitos o de antaño decían, vístase como hombrecito, ciñase. Y usted vístase como mujercita también, alabado Dios. Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo y por eso creó la ayuda idónea para el hombre, a la mujer. Le dio a Eva un compañero, le dio a Eva pues sí, un compañero a ella y a él le dio una amiga, una compañera, una confidencial. Ahora el propósito del matrimonio es, dijimos, compañerismo. Ahora lo tercero que veo aquí es que la permanencia del matrimonio, verso 24, porque por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos que la palabra unirá es literalmente en el hebreo, recuerde, es sacado de aquí. Significa soldar, unir con goma, permanente, así como unir un pegamento cuando usted une dos hojas. Entonces aquí Dios está hablando del futuro de la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y viceversa, y se unirá a su mujer o a su hombre, ella, y será una sola carne. Aquí están los dos principios divinos, o los principios divinos, perdón, para que evitemos tener hogares destrozados, familias destruidas. Dios no quiere hogares rotos como las vasijas. ¿Por qué? Porque producen entonces hijos, familias, sociedades también rotos y hogares destrozados. Y así va a continuar entonces el círculo vicioso. Normalmente a veces yo escucho a las parejas que dicen, no, pues mi papá se portaba así, mi mamá de esta manera y luego mis hermanos. Y luego a veces le toca el esposo igual y se repite el círculo y luego esperan que los hijos. Y es algo que arrastran eso. Pero mire, ahora si usted es parte de un hogar destrozado, no quiero que se desespere porque hay esperanza. Como lo dije, vamos a dar respuesta y solución aquí en cómo que permanezca unido el matrimonio. Mire, podemos romper con ese ciclo negativo o vicioso, como dije, hay hombres y mujeres que están tratando de criar hijos sin la presencia del cónyuge, sea del esposo o de la esposa, porque se han olvidado del plan de Dios para el matrimonio y que Dios quiere familias fuertes, vigorosas y que Él tiene un futuro para la familia. Entonces es que el hombre y la mujer se unan hasta que la muerte los separe. Y es ahí donde vamos a entrar y casarlos de nuevo, amén. Y cosas que la gente toma esas frases a la ligera. Sabe que la mayor causa de los divorcios Es en una entrevista que se ha hecho a más de 300.000 personas. Es número uno, la inmadurez, y número dos, el egoísmo. Por eso es que se destruyen los hogares y luego y hay los divorcios. ¿Por qué? Primero, la inmadurez, y segundo, el egoísmo. Los hombres y las mujeres llegan al matrimonio preguntando: ¿y qué hay en este matrimonio para mí? ¿O qué voy a recibir de esta mujer para mí o de este hombre? En lugar de decir: ¿qué es lo mejor para los dos? ¿O qué debo yo de aportar aquí en esta unión? Fíjese que muchos hombres se casan para que la mujer los haga felices. Y como no tuvieron una infancia feliz y fueron por allá, vienen de un trasfondo y quieren encontrar felicidad y que como una hada madrina. Y viceversa, también las mujercitas quieren encontrar su príncipe azul y encontrar ese varón y todo eso, y que él sea su padre, sea su amigo, y que él sea rico, y que él siempre las quiera, y que él siempre las piropee, y eso es bueno, sí, pero quieren que él solamente las haga feliz, y quieren encontrar al príncipe de sus sueños, y no es así. Tenemos que aportar. ¿Qué debo yo de poner de mi parte? Es interesante, mire, que para evitar la inmadurez y el egoísmo, ahora se utilizan ufonismos o eufonismos. Es una palabra difícil para mí, pero se trata de la impatibilidad y de caracteres y la diferencia de irreconcebible o irreconciliable, algo que no se reconcilia. Alabado Dios. Utilizo términos difíciles y después me enredo, pero está sencillo explicarlos. Por ejemplo, ellas quieren que son los caracteres o caracteres, no sé cuál es la pronunciación de esas dos, pero que la incompatibilidad que tienen, y por eso los trae al divorcio. El problema es que muchos que hacen votos matrimoniales los hacen en forma muy, muy superficial. Por ejemplo, cuando el sacerdote o el ministro les dice: amas a este hombre o a esta mujer en lo próspero o en lo adverso, en la prosperidad y en la escasez, sí, sí lo amo, aunque se ponga gordito o ya flaquita o todo, sí, sí lo amo, y estamos, sí, alabado Dios. Y estamos escuchando esas frases, bueno, y luego una que es muy difícil: y tú lo vas a amar en todas estas cosas, sí, hasta que la muerte lo separe, sí, hasta que la muerte lo separe. Y estamos diciendo sí, por conveniencia y por emoción y todo eso, pero no hay de verdad en eso, mayormente en los matrimonios modernos. ¿Por qué? Porque mire, realmente ahí muchos dicen: ¿sabes que yo voy a amarlo? Sí, pero hasta que voy a estar con ella, hasta que lo deje de amar. Quiero decirle que hay veces el amor genuino nosotros también lo hemos cambiado por sinónimos y cosas que no encajan. Y por ejemplo, el amor es una opción y usted escoge y usted decide amar a él o a ella. No es cuestión de las problemas, acontecimientos, enfermedades, no es cuestión hasta que la muerte los separe. Entonces, el amor es un compromiso, no es para que me haga feliz y que mira amor y qué bonito y qué lindo y todo eso, no es alegría. Dice, puede ser bendición o maldición, en alegrías o en tristezas. Por supuesto que la emoción va a estar presente así. Estamos casándonos allí porque yo soy casado y con la misma mujer, alabado Dios. Y entonces la emoción está presente, pero el genuino amor es un compromiso, o sea, no es una emoción, no tampoco es un privilegio, como los privilegios que a veces peleamos, o mi derecho, no es que mi derecho de esposo, mi derecho de esposa, y tú me respetas, pues tú me amas, le dice la otra, alabado Dios, ¿ve? Entonces es un compromiso, y cuando usted no acepta ese compromiso, entonces llega la crisis en su matrimonio, crisis de diversa, que hay pleitos, que hay desacuerdos, que hay finanzas, y luego que hay crisis hasta de otras personas. Entonces, no es de asombrarse que usted abandone ese hogar, y entonces ya no va a ser hogar, dulce hogar, sino bye bye, ahí nos vemos, yo por mi lado y tú por tu lado. ¿Ve? O sea, si abandona el hogar, sea él o ella. Pero la Biblia dice que usted debe unirse a esa mujer. Y eso significa que usted tiene que estar pegado a esa mujer y también la mujer pegadita a ese hombre. Entonces, ¿qué sucede cuando trata de separar dos hojas, como expliqué, con ese pegamento, ese glue? Ya ve que hay un glue muy, muy fuerte. una usted esas dos hojas y lo único que va a conseguir al tratar de usted despegarlas es romper. Se van a dañar las dos hojas. Y es lo que trata con el matrimonio. Nadie gana. No hay manera en que usted pueda separar algo que está soldado, amarrado, sin causar irreparable daño. El problema es que muchos hacen votos matrimoniales en muy superficial, como lo dije. Lo amarás en lo próspero, en lo adverso, y hasta que la muerte lo separe. Y uno dice, sí, 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 pero sí, cómo no. Eso pasa el tiempo lo va a decir. Para muchos esa frase significa hasta que el amor dure, hasta que no cambies tú en tu cuerpo o algo, o hasta que los problemas nos separen, no hasta que la muerte los separe. Es lo que están dando a entender cuando están diciendo sí, sí, sí. Pero mire, la promesa debe ser mientras vivamos y hasta que la muerte nos separe, y no hasta que dejen o hasta que dejemos de amarnos o hasta que el otro o la otra se interponga. Porque para muchos es fácil, es cuestión de que llegue el otro o la otra y ya, ya estuvo, hasta ahí. Qué feo, qué horrible, ¿no? Por eso mencioné al principio que está hablando del matrimonio, cómo permanezca el matrimonio, el plan que Dios tiene para el matrimonio, pero no para el otro, el que vive en unión libre. Para ese no hay ningún plan. Ese ni agrada a Dios, está pecando contra Dios, contra su cuerpo, contra la iglesia, contra su familia, contra sus hijos. Le da a entender a sus hijos, ¿sabes qué? Ustedes no me interesan, me interesa más mi relación, ser yo feliz que ustedes. Le está gritando, eso no es de Dios. Ahora vemos entonces que debe haber un compromiso, una entrega. Y el plan de Dios es uno más uno igual a uno. No cambia, ya no serán dos, sino una sola carne. En el mundo sí puede ser uno más uno, dos, o dos por dos, cuatro. En Dios no. Ay, para bendición sí. O sea, uno puede perseguir a mil y dos a diez mil. En la bendición, en la multiplicación, sí. Pero aquí en el matrimonio, uno más uno es igual a uno. Serán una sola carne. Y lo que Dios unió, ningún hombre o ninguna mujer debe separarlo. Verso 25, ahí terminamos. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaron. Ahora, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que ellos estaban totalmente íntimamente identificados y no había vergüenza ni tampoco intimidación, porque el sexo es para el matrimonio y no para fuera de él. La Biblia lo dice y diga lo contrario, el que diga lo contrario, quien lo diga está errado. La desnudez igualmente es para el matrimonio y no fuera de ella. No tiene por qué exhibirse mayormente un casado o casada, ni en el gimnasio, ni en la alberca, ni allá con los hombres, ni en la internet. No, eso no es de Dios. Alabado Dios. Esa es desnudez, es vergüenza. Así que ellos eran capaces de compartir todo con su pareja, su desnudez. Antes del pecado no era ninguna amenaza para su matrimonio. Ellos estaban desnudos y estaban bien. O sea, antes del pecado. Pero ahora, la desnudez es en el matrimonio y con su esposo, o viceversa. No para otros. Lo demás es puro sensualismo y no proviene de Dios. Amén. Así que más bien fue una bendición. Si usted es casado o casada, quiero decirle un pensamiento. Mire, no hay forma de que usted pueda ganar la batalla con su cónyuge. Hágale como le haga. Porque usted y su cónyuge son una sola carne, están pegados. Si usted le hace daño a ella, usted no gana, más bien usted pierde, y viceversa. Si ella le hace daño o se las paga con él, no gana. Alabado Dios, son una sola carne. Un hombre está en guerra con su mujer, si está así, siendo así, está en guerra contra sí mismo y también viceversa. Nadie a su carne la azota y no le da comida, no, sino que la viste bien, la baña y la alimenta. Así igual con la esposa. Por tanto, ninguno de los dos gana, y esto no significa que no puedan tener discusiones de las cuales pueden aprender, porque uno se pule uno con otro, así como el hombre con el hombre se pule en conversaciones y crece y se edifica. El hombre con la mujer aprende y va creciendo y va madurando. No tiene que estar siempre como perro y gato. No, alabado Dios. sino tiene que ayudarse mutuamente, pero jamás busque el hacerle daño a su pareja, porque si usted le hace daño a su pareja, se lo hace a usted mismo, sea el varón o sea ella. Si usted quiere algo bueno para usted mismo, ame a su esposo o a su esposa por igual, ámese igual, alabado Dios. Y esto se aplica en el sentido espiritual también, cuando Jesús dijo, alabado Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esto se aplica ya también, ampliándolo ya con todo la comunidad, con el prójimo. Pero por último, recuerde que Dios constituyó el primer hogar en el jardín del Edén. ¿Cuál es? La familia. Y Jesucristo, cuando Él vino, entonces instituyó el hogar iglesia. Es por eso que no podemos ser cristianos sin ir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre la iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Pero no solo eso, Jesús está preparando hogares celestiales también. ¿Cuándo? Él mismo dijo, alabado Dios, que iba al cielo a preparar lugar para nosotros. Juan 14, 2. Prepararé lugar para, y si yo me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para donde yo esté, también estén vosotros. Ahora, vemos entonces que solamente Jesús puede construir esta clase de hogares que se necesitan de una manera urgente en la época más bien o mayormente moderna en la cual estamos viviendo. Jesús es el más grande constructor de hogares. Por el contrario, Satanás es el más grande destructor de hogares. Y Jesús decía que cada persona tenga tres hogares. Ya los dijimos: primero es el hogar familiar, segundo es el hogar eclesial o eclesiástico, es la iglesia, y tercero es el hogar celestial. Son los tres hogares que Dios ha constituido para nosotros, pero Él tiene la llave tanto del matrimonio como de la iglesia, alabado Dios, y luego del cielo. Él dijo: yo soy la puerta para entrar a esos tres hogares. Así que yo sé que todos los matrimonios tenemos problemas. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad. Todos tenemos problemas, depende de diferente índole. Ahora, si usted enfrenta sus problemas familiares sin la presencia o sin la ayuda de Cristo Jesús, eso sí es un grande problema para usted. Sin Dios, sin esperanza, y pelea la batalla solo. Recuerde, la Biblia dice cordón de tres, ¿cómo se dice? Cordones, no se rompe fácilmente. ¿Quién es? Dios, el esposo y la esposa. Pero si es usted y la esposa nada más, se van a agarrar del chongo, alabado Dios, se van a pelear, no va a permanecer. Pero aún en ese problema tiene solución, hay solución. Si usted invita a Cristo a que venga a su vida y usted le acepta como su Salvador y su Señor, entonces usted y su pareja, mire, pueden hacerlo en este mismo momento, humillándose delante de Dios y pidiéndole: Señor, sabes que yo soy un pecador, soy faltoso, y estaba solamente tanta promesa que hay, estaba peleando sin ti, pero mira tu palabra, cómo dice que te agradezca a Dios por lo que tú has hecho. Como decía la canción, fuiste a la cruz y diste tu vida por mí y por el mundo. Así que Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Yo soy mayor, o mi Padre que es mayor que todos, y mi Padre nadie lo va a arrebatar del brazo de mi Padre. Así que pídale que le perdone sus pecados, venga, reconózcale, agradézcale al Señor, que ponga un propósito en su matrimonio, en su vida, una razón de ser, de vivir, de existir, de servir a Dios y a su cónyuge. Y mire, y entreguele el control completo de su vida, y con la dignidad de lo que significa ser parte de la familia de Dios, ser un hijo, una hija de Dios, un matrimonio en Dios, establecido por Dios, con esa frente en alto usted camine todos los días de su vida agradeciéndole a Dios y decía: soy tu hijo, tu hija, mi matrimonio lo pongo en tus manos, mis hijos, mis nietos, Señor, estamos en tus manos, gracias Señor Jesús, dígale, amén. Gloria a Dios para siempre.